La confianza de David en la gracia restauradora de Dios lo llevó a hacer una resolución santa. Él se comprometió a enseñar a los transgresores los caminos de Dios, su propósito con esto, la conversión de los pecadores. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Conversión, en el lenguaje de Isaías 55, toma lugar cuando el impío abandona su camino, su curso pecaminoso de vida, sus malos pensamientos, intenciones, planes y propósitos, estas cosas contrarias a Dios, y se vuelve de esas cosas a Dios con un espíritu contrito, arrepentido, que cree en la misericordia de Dios. De manera que la conversión, como un teólogo conocido indicó, consiste en el ejercicio del arrepentimiento y la fe que tanto Cristo como Pablo vinculan entre sí, para resumir entre ambos la demanda moral del Evangelio, Marcos 1:15, el Señor, mientras predicaba, llamó a los hombres a arrepentirse y a creer en el Evangelio. Pablo dijo en Hechos 20:21, testificando solemnemente tanto a judíos como a griegos del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento significa un cambio de mente y de corazón hacia Dios. Añado, cambio que también produce una transformación, un cambio en la conducta. Por otra parte, la fe significa creer en la palabra de Dios, confiar en Cristo. La conversión abarca ambas cosas. Por lo tanto, encontramos el arrepentimiento y la fe, como otro dijo, ligados en la conversión. Aunque el vocablo griego epistrefo, conversión, en el Nuevo Testamento se utiliza una sola vez para describir el regreso de un cristiano que ha caído en pecado, Lucas 22:32. La palabra conversión en el Nuevo Testamento se usa primordialmente para referirse a aquella vuelta a Dios inicial por parte del pecador, mediante la cual él, por el arrepentimiento y la fe en Cristo, recibe el perdón y asegura la salvación que Cristo ha traído. En este sentido, como dijo J.I. Packer, este acontecimiento ocurre, estoy hablando ahora de la conversión en el sentido inicial, este acontecimiento ocurre una sola vez y para siempre y es irrepetible. Como indica el uso habitual del aoristo en los modos oblicuos de los verbos indicados en Mateo 18:3, Hechos 3:19 y Hechos 26:18. La conversión se describe como un volverse de la oscuridad, de la idolatría, del pecado y del dominio de Satanás, ¿para qué? Para adorar y servir al Dios verdadero y a su Hijo Jesucristo. En Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 19, encontramos un ejemplo de esta verdad. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos. ¿Para qué? Para servir al Dios vivo y verdadero. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, declara, pues vosotros andabais descarriados en vuestros pecados, en vuestros delitos. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor y guardián de vuestras almas, el Señor Jesucristo. El sustantivo griego epistrophei, que se traduce al español conversión, se usa solo una vez en el Nuevo Testamento, como indiqué en Hechos 15, versículo 3. El verbo aparece varias veces. Epistrophei, o conversión en español, tiene un significado un tanto más amplio que la palabra griega metanoeo, que se traduce arrepentir. Epistrophei, o conversión, como dice Berkhoff, denota no un mero cambio del intelecto, sino que acentúa el hecho de que se ha establecido una nueva relación, que se ha hecho que la vida activa se mueva en otra dirección. Algunas veces metanoeo contiene nada más la idea de arrepentimiento, en tanto que epistrefo, convertir, incluye siempre el elemento de la fe. El término conversión en lo que respecta al hombre, como dijo Berkhoff, es el acto consciente del pecador regenerado por medio del cual él, mediante la gracia divina, se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe. Ahora, observen que esta definición alude a la actividad o menciona la actividad de Dios en la conversión del hombre, pues dice, mediante la gracia divina. Esta frase implica que el poder de la gracia de Dios es lo que capacita al hombre para que él se vuelva a Dios, para que él se convierta. ¿Y por qué necesita el hombre la gracia de Dios para convertirse? El hombre necesita la gracia salvadora de Dios por la condición espiritual en la que se encuentra. Él es esclavo del pecado. Él es enemigo de Dios. En su corazón hay una enemistad contra Dios. El pecador no quiere volver a Dios por la condición espiritual del hombre, su esclavitud al pecado, su enemistad contra Dios. Estas cosas, ¿qué hacen? Estas cosas incapacitan al hombre para que él por sí mismo se vuelva a Dios. Romanos capítulo 8, versículo 7. El pecador no puede ni quiere volverse a Dios. Esto se debe a que él es una criatura caída, enemiga de Dios y rebelde. Escoge el camino de la impiedad, el camino del pecado que finalmente lo destruirá, que él convertirse a Dios. Para que el hombre se vuelva a Dios, él necesita la gracia salvadora de Dios. Por esta razón, el teólogo Louis Berkhoff define la actividad divina en la conversión del hombre como el acto de Dios por medio del cual él, Dios, hace que el pecador sea regenerado en su vida consciente para volverse a Dios con arrepentimiento y fe. Estas cosas nos enseñan que hay dos lados en lo que respecta a la conversión del pecador, el lado divino y el lado humano. El lado divino, Dios regenera, capacita. Debido a este acto divino, debido a esta obra de Dios en el corazón del hombre, el pecador consciente y espontáneamente se vuelve a Dios con arrepentimiento y fe. Packer resume todo esto de la siguiente manera. El volver a Dios en cualquier circunstancia es un acto del hombre mismo que elige libremente y que se lleva a cabo en forma espontánea. No obstante, la Biblia deja sentado que es también en un sentido más fundamental obra de Dios en el hombre. El Antiguo Testamento dice que los pecadores se vuelven a Dios únicamente cuando Él los vuelve a sí mismo. Jeremías 31, versículo 18 y Lamentaciones, capítulo 5, versículo 21. El Nuevo Testamento enseña que cuando los hombres lo desean y ponen de su parte para que se cumpla la voluntad de Dios respecto a la salvación, es la obra de Dios en ellos lo que los impulsa a obrar de esa manera. Filipenses capítulo 2, versículo 12 declara, Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer, para su beneplácito. El Nuevo Testamento también describe la conversión inicial de los incrédulos como resultado de una obra divina en ellos, en la cual, por su misma naturaleza, ellos mismos no podrían tener parte, ya que se trata esencialmente de la eliminación de la impotencia espiritual que hasta ese momento les ha impedido volver a Dios. La eliminación de esta incapacidad incluye un levantamiento de la muerte, muerte espiritual, Efesios 2, un nuevo nacimiento, Juan capítulo 3, para entrar al reino de Dios hay que nacer de nuevo. ¿Y quién tiene el poder para darse a sí mismo vida? Ningún hombre, solo Dios puede dar vida. Y mientras Él, por el Evangelio, trae vida a aquel que escucha el Evangelio, Dios obra de tal manera que da vida espiritual a aquel que escucha, y éste, ahora que ha recibido esa vida espiritual y las gracias espirituales del arrepentimiento y de la fe, éste ahora, por medio de estas cosas, ejercitando estas gracias, Él recibe la salvación, se vuelve a Dios. También este asunto incluye un abrir del corazón, Hechos 16, 14, un abrir y darle vista a los ojos enceguecidos, segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 al 6, y el otorgamiento del entendimiento, primera de Juan, capítulo 5, versículo 20. El hombre responde al Evangelio solo porque Dios primeramente ha obrado en él de esta manera. En la parte inicial de la conversión, Dios es el que obra. Él regenera, Él da vida. Esto es un acto de la gracia divina, algo que el hombre no merece, y por su condición, el hombre no busca ni quiere. Debido a esta obra de gracia, el hombre al oír el Evangelio se vuelve a Dios. Arrepentido, confiesa su pecado, se arrepiente del mismo y por la fe cree en aquel que Dios ha enviado a salvar a pecadores. Y de esta manera el hombre es justificado y salvado. En vista de su restauración Y el amor por su prójimo, David hizo una resolución santa. Entonces enseñaré a los transgresores y los pecadores se convertirán, volverán a Dios, volverán arrepentidos, creerán en la promesa, la palabra de Dios. Enseñaré a los transgresores tus caminos, y estos se convertirán a ti. La actividad que David se propone realizar según el Salmo, enseñar los caminos de Dios. Los beneficiarios de esta actividad, los transgresores, el objetivo de esta enseñanza, que los pecadores vuelvan, regresen, se conviertan a Dios. El tiempo para esta actividad, después que David confesó su pecado, después de que Dios lo perdonó, lo limpió, después de que él pidió a Dios las cosas necesarias para que él pudiera enseñar eficazmente la palabra de Dios y dar un testimonio poderoso, impactante en aquellos que le escucharan. Alguna de estas cosas por las que David oró para que él pudiera enseñar de un modo eficaz, una buena conciencia, versículo 10, un espíritu recto, versículo 10, las bendiciones de la presencia de Dios externas como internas, versículo 11, la restauración del gozo de la salvación, versículo 12, un espíritu de poder, versículo 12, estas cosas son necesarias, no sólo para una relación correcta con Dios, sino también para que podamos enseñar eficazmente a los transgresores los caminos de Dios, y Dios bendiga de tal manera que los pecadores se conviertan a Él. David se preparó espiritualmente y entonces se entregó a enseñar a los transgresores los caminos de Dios. Ahora bien, esta resolución santa de David nos enseña varias cosas. En esta mañana vamos a considerar dos de ellas. En primer lugar, hay una estrecha relación entre la condición espiritual del creyente y su capacidad para enseñar eficazmente la palabra de Dios. Repito, hay una estrecha relación entre la condición espiritual del creyente y su capacidad para enseñar eficazmente la palabra de Dios. Mientras David se encontraba alejado de Dios por su pecado de adulterio, por su hipocresía, mientras él se encontraba alejado de Dios, él no estaba preparado espiritualmente para enseñar, observe, énfasis, para enseñar eficazmente a los transgresores. No había una comunión vigorosa y creciente con Dios. Las gracias espirituales de David menguaron hasta el punto que él no podía reconocer si tenía algunas de ellas. El gozo y la seguridad de su salvación, mientras se encontraba en su pecado, habían desaparecido. La preocupación principal de este hombre era esconder su pecado. Salmo 32, versículo 5. Él aparentaba ser lo que no era. Había en él una apariencia de religión, pero sin su poder. No le preocupaba cómo su mal comportamiento afectaba a su familia, al pueblo de Dios, cómo deshonraba a Dios y socavaba la palabra de Dios. Su mala conducta dio ocasión de blasfemar a los enemigos de Dios. El pecado cerró la boca a David de tal manera que él no podía enseñar eficazmente a los transgresores. No podía enseñarles eficazmente a los que conocían su transgresión y su falta de arrepentimiento. Lo que decía no tenía el mismo efecto delante de los que conocían el pecado y la hipocresía de este hombre. No tenía el mismo efecto porque carecía del testimonio de una vida transformada por el poder de la verdad. Aunque Dios a veces usa el testimonio sobre la verdad salvadora que da aquel que no anda según la verdad para hacer bien a otros, esto no niega la responsabilidad que cada creyente tiene de vivir de una manera consecuente con la verdad que confiesa y predica. Dios no ha prometido bendecir nuestro testimonio inconsecuente, sino el testimonio de una vida consecuente. Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda epístola, capítulo 2, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso, ¿para qué? Para honra, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, ¿a qué se refiere Pablo? Pues, en la segunda epístola, capítulo 2, versículo 14, nos dice, no contiendan sobre palabras. Preséntate a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Evita las palabrerías vacías y profanas. Que se aparte de la iniquidad todo aquel que mencione el nombre del Señor. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil. ¿Para quién? Para el Señor. Preparado para toda buena obra. La evangelización es una buena obra. El enseñar a los transgresores para que ellos se conviertan a Dios es una buena obra. Timoteo, si tú has de hacer la labor de un evangelista, asegúrate, cerciórate de qué, de que tú eres un vaso útil. ¿De qué? De que no hay pecado que tú no confiesas y afrontas bíblicamente. Que donde ha habido pecado tú lo tratas como, o tú lo afrontas como Dios declara en su palabra. Querido hermano, querida hermana, si tú y yo vamos a enseñar a los transgresores los caminos de Dios de una manera impactante, de una manera eficaz, nosotros no podemos ignorar nuestra condición espiritual delante de Dios. No podemos ignorar la condición de nuestro corazón. Aquello que Dios usa es su palabra. Y el testimonio de la vida transformada de los hombres para dar ese mensaje contundente, impactante y eficaz para la salvación de los pecadores. Tenemos el ejemplo de los Tesalonicenses en Primera a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, declara: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Piense, Dios utilizó a los Tesalonicenses, pero ¿qué fue lo que utilizó de ellos? Dos cosas: el testimonio de ellos, que era consecuente con la verdad, con el Evangelio, y la palabra que ellos proclamaron. Las dos cosas eran importantes. Y esto fue lo que Dios bendijo. De tal manera, dice el texto, la palabra ha resonado, ha tenido un ministerio impactante, ha llamado la atención, Dios la ha usado. Queridos hermanos, si nosotros queremos ver a los hombres aquí, a las mujeres, a los niños, a los jóvenes, volverse a Dios con arrepentimiento y con fe, es nuestra obligación vivir de una manera consecuente con el Evangelio que Dios nos ha llamado a predicar, sin ignorar nuestra condición, asegurándonos de que estamos bien con Dios. El testimonio de una vida transformada es una de las cosas que David buscó en el Salmo 51. En su caso, esto le llevó a confesar su pecado, a arrepentirse, a pedir perdón, limpieza, restauración. Por esto él clamó a Dios: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad. En lo secreto hazme conocer sabiduría, que la verdad, integridad, fidelidad me gobierne mis pensamientos y mi conducta, no la falsedad o la hipocresía. Purifícame, crea en mí un corazón limpio, una buena conciencia, renueva un espíritu recto dentro de mí, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu espíritu, restituye el gozo de la salvación. Sosténme con un espíritu de poder, firme en contra del mal, firme para hacer tu voluntad. Oh Padre, obra en mí de tal manera que yo pueda dar muerte al egoísmo, muerte al pecado, muerte a la arrogancia, muerte a la obstinación, muerte a la soberbia. Que haya en mí un espíritu que se deleite en hacer tu voluntad. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Si nosotros no somos cuidadosos en nuestro deseo correcto, bueno, de testificar a los hombres y enseñarles la palabra de Dios, los caminos de Dios, si nosotros no tenemos cuidado, ¿qué va a ocurrir? Vamos a poner el énfasis en la actividad, sea de dar tratados, sea de dirigir a las personas a la página de internet donde van a escuchar sermones, Y el enfoque será la actividad. Estoy haciendo esto, aquello y lo otro. Tenemos que hacer esto, aquello y lo otro sin dejar de hacer lo que es necesario para que esa actividad, Dios la bendiga, le agrade y los pecadores se conviertan a Dios. ¿Cómo es posible que nos entreguemos y estemos entusiasmados y involucrados en lo que respecta a la enseñanza a los transgresores, mientras en nuestro hogar hay asuntos sin resolver, mientras no hay un testimonio del poder transformador de la verdad y nuestra esposa o nuestro esposo no pueden testificar que es así? No, hermanos. David tomó en serio su relación con Dios. David sabía que no era útil en las manos de Dios. Y de ahí el Salmo 51. Y él no terminó en él, porque it's not all about you, no es todo sobre ti, es sobre el amor a nuestro prójimo, a Dios y nuestro prójimo. Perdóname, límpiame. Dame toda gracia necesaria. ¿Para qué? Para que yo muestre mi amor hacia ti y mi amor a las almas de los hombres. Entonces enseñaré a los transgresores dos caminos y los pecadores. Tengo la convicción que un testimonio, que una vida transformada, que un hombre que conoce el perdón de Dios, que un hombre que ha sido limpiado, que un hombre que se entrega a servirte con una relación correcta contigo, tengo la convicción que de una manera u otra, la enseñanza a los transgresores no será en vano. Logrará el propósito de Dios. Para unos, muerte. Para otros, vida. Querido hermano, en nuestra iglesia vamos a hacer un gran énfasis en el asunto de enseñar a los pecadores los caminos de Dios. Pero no podemos ignorar esta realidad. David no la ignoró, tú tampoco puedes hacerlo. Tu mala conducta dará la ocasión para que otros blasfemen. No escucharán la palabra. Mi hermano, considera tus caminos y vuelve tus pasos a los testimonios de Dios. Di tú como David en el Salmo 139, donde él declara al final de la siguiente manera: escudriñame, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis inquietudes, y ve si hay en mí camino malo, y guíame en el camino eterno. Oh Padre, yo entiendo que muchas veces por el remanente de corrupción hay un velo que no me permite ver algunas cosas que no están bien en mi vida. Ten misericordia y tú obra en mí de tal manera que yo pueda conocer, entender y afrontar estas cosas. ¿Para qué? Para honrarte a ti. Salmo 19, David trata con su alma y dice en el versículo 12, ¿quién puede discernir sus propios errores? Absuélveme de los que me son ocultos. Guarda también a tu siervo de pecados de soberbia, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y seré absuelto de gran transgresión. Queridos hermanos, el Salmo 51 nos llama a guardar nuestros corazones y asegurarnos de que servimos a Dios con un limpio corazón y una buena conciencia. Entonces conoceremos el poder de Dios en nuestras vidas, nuestras bocas serán abiertas y con una buena conciencia podremos enseñar a los pecadores todo lo que ellos necesitan oír para el bien de sus almas y para que se conviertan a Dios. Ay, pregunto, ¿hay alguna actitud en ti o comportamiento que da la ocasión a otros para blasfemar? ¿Para que digan, ese es un cristiano? El testimonio de una vida transformada por el poder del Evangelio y la gracia de Dios es esencial para que podamos dar un testimonio eficaz a los transgresores de los caminos de Dios y se convierta a Él. Esto es algo que los ministros y los predicadores deben hacer, deben examinar sus vidas. No deben colocarse detrás de un púlpito sin haber tratado, sin haber afrontado sus pecados. Y aún si predica la persona y encuentra que ha faltado a Dios, ahí mismo, aunque nadie lo sepa, Él lo sabe, Dios lo sabe. Él no puede seguir predicando, como que nada está pasando. Él no puede seguir predicando, como que no pasa nada. No, en ese momento Él debe elevar su mirada, debe dirigir sus ojos al cielo y decir, Señor, Señor, ten misericordia de mí, perdóname, borra mi transgresión, lávame de mi pecado, dame una buena conciencia. Límpiame con la sangre de Cristo para que yo pueda predicar eficazmente y tu Espíritu me use para llevar a los pecadores a Cristo. La resolución santa de David nos enseña que hay una estrecha relación entre la condición espiritual del creyente y su capacidad para enseñar eficazmente la palabra de Dios. En segundo lugar, esta resolución santa de David también nos enseña que hay una estrecha relación entre la enseñanza de la palabra de Dios y la conversión de pecadores. Hay una estrecha relación entre la enseñanza de la palabra de Dios y la conversión de los pecadores. David entendía que los pecadores no se convertirían a Dios solamente por la oración o por el buen ejemplo. Ellos tenían que conocer la verdad salvadora para que pudieran convertirse. Aunque los pecadores no se convertirán sin la obra de Dios, de la gracia de Dios en sus corazones, esto no significa que Dios obra así porque sí. Él obra, Él regenera, Él da vida por medio de la exposición y aplicación de su palabra, Santiago 1:18, en el ejercicio de su poder. Él, Dios el Padre, nos hizo nacer por la palabra de la verdad, por la palabra de la verdad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Pues habéis nacido de nuevo, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Romanos, capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Cristo. Dios usa su palabra para llevar a los pecadores a convertirse a Él. Ya que aquello que Dios usa para que los pecadores se conviertan a Él es su palabra, David enseñaría lo que la palabra de Dios enseñaba sobre los caminos de Dios. Él enseñaría a los transgresores cómo Dios salva. Él les hablaría como Dios lo había perdonado, limpiado y restaurado, para que así ellos pudieran ver el poder de Dios y como Dios es amplio en perdonar, y esto estimulara, animara a los oyentes a escuchar y a los pecadores a convertirse al Señor. Por lo tanto, David no vio la obra que debía realizar para la conversión de pecadores como una obra de manipulación, de entretenimiento, de presión humana, o de un procedimiento ingenioso, como algunos que usan diferentes trucos para tener supuestamente la atención y de una manera u otra envolver a la persona, como si la persona no se diera cuenta de lo que está haciendo. No, David no vio la obra que debía realizar como una obra de manipulación, entretenimiento, presión, procedimiento ingenioso, ni una obra de marketing o mercadotecnia, sino de enseñanza. Enseñanza. Pastor, ¿por qué venimos aquí? Pasamos una hora y predicación por la tarde, otra hora, y la enseñanza, otra hora. ¿Por qué? Porque le agradó a Dios mediante la enseñanza, mediante la predicación, salvar a los que creen. Este método no ha cambiado. Es el mismo que Jesús y sus apóstoles usaron para evangelizar, para que los pecadores se convirtieran a Dios. Sin embargo, algunos de los llamados expertos de la evangelización nos dicen que tenemos que cambiar este método. El método de David, de Jesús y los apóstoles es anticuado, no es relevante, no obtiene la atención de los pecadores o de las masas. La evangelización debe verse como un esfuerzo en el que el marketing y el entretenimiento y la música juegan un papel indispensable. La iglesia tiene que verse a sí misma como una empresa que vende sus productos y los pecadores como consumidores. El objetivo es que el vendedor, la iglesia, como el consumidor, el pecador, se sientan satisfechos. De manera que todo lo que no le gusta al consumidor o no le satisface o le ofende, tenemos que desecharlo. La predicación particularmente sobre el pecado, la justicia, el juicio, que se dirige a la conciencia, que confronta directamente al pecador y le lleva a sentirse mal consigo mismo. No, eso hay que eliminarlo. Hay que reemplazarlo por otra cosa que agrade al pecador. Tenemos que eliminar cualquier cosa ofensiva, aburrida, y dar al consumidor lo que le gusta y apela a su carne. Introduzcamos en la adoración lo que está de moda. Y así nos dicen, hay un gran avivamiento, supuesto gran avivamiento, en Latinoamérica. ¿Y cómo esto sucedió? ¿A qué se debe esto? En que hoy en día podemos expresarnos en diferentes maneras, especialmente a través de la música, dejando a un lado los himnos tradicionales, porque esos son cosas europeas que tienen que ver con aquel otro, de hace muchos años, pero ahora necesitamos algo diferente, algo que llame la atención. Y ahí usted viene y ve a un individuo, dos jovencitos, cantando de una manera al estilo de rap, diciendo esto, lo otro, y hablando de una manera, como óigame, que no encaja con el predicar y enseñar la palabra de Dios. Usted se queda escuchándolos, y es como si dos impíos le estuvieran cantando. Eso es lo que nuestros jóvenes necesitan. Ese ministerio está acabando. Eso no fue lo que pasó en la Reforma. No. La gente estudió la verdad, Dios los llevó a la verdad y se predicó la palabra de Dios. Y aquel mundo en tinieblas pudo ver la luz y la verdad. Y los pecadores se convirtieron a Dios. Los grandes avivamientos aquí en los Estados Unidos, como también en Inglaterra, ¿qué ha sido la nota principal, el método que se ha usado para la conversión de pecadores? La predicación de la palabra de Dios. Por los frutos los conoceréis. Se habla mucho de avivamiento. Yo quiero ver las vidas de esas personas que dicen que la música les ha convertido y que la música es hoy en día el manjar del cielo para llevarlos a una relación correcta con Dios y obrar en ellos de tal manera que apliquen lo que la palabra de Dios demanda de ellos. Jesús y los apóstoles predicaron la palabra de Dios, el Evangelio. Los pecadores se convirtieron. Los reyes temblaron. El emperador enfurecido, maten a los cristianos. Y aún así, los cristianos continuaron predicando y enseñando a los transgresores los caminos de Dios. Y conquistaron aquel mundo. Sí, muchos murieron. Muchos fueron perseguidos. Estuvieron desamparados. Pero la palabra de Dios corrió y fue glorificada. Y eso trajo gran bendición a los estados del norte de Europa, a Inglaterra, y de ahí a los Estados Unidos de América. Y todo esto con la predicación del Evangelio. Personas que trataron con su alma, guardaron su corazón, cultivaban un espíritu contrito, humillado, que temblaba delante de Dios, entregados a la oración, viviendo de una manera consecuente con la palabra de Dios. El Espíritu Santo vino sobre ellos y trajo luz, luz que vino a dirigir, que vino a salvar, que vino a transformar almas, y vivieron para la gloria de Dios, cultivando la piedad. Vivieron en el temor de Dios. Y la aplicación de la palabra de Dios a sus vidas, en sus casas, en su iglesia, en sus trabajos, crearon de esta nación lo que esta nación llegó a ser. Si nosotros queremos que los pecadores se conviertan a Dios, entonces aprendamos la verdad de Dios y enseñemos a los transgresores los caminos de Dios. Apliquemos esa palabra a nuestros corazones para que conozcamos nosotros también la gracia del perdón y lo que es la limpieza y una buena relación con Dios. Y lo bueno que es estar bien con Dios. Y el poder que llega a nosotros y a nuestras vidas para vivir en el poder de Dios. Y los pecadores verán tales cosas. Y Dios obrará para el bien de las almas de los pecadores según su voluntad. Queridos hermanos, Pablo le dijo a Timoteo, en la segunda epístola, Timoteo, predica la palabra. Dice, Pero tú sé sobrio en todas las cosas. Sufre penalidades. Haz el trabajo de un evangelista. Cumple tu ministerio. ¿A qué se refiere eso de cumplir tu ministerio? Se lo dijo en el capítulo 4. Dice, te encargo solemnemente la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia, instrucción, es decir, enseña, predica, aplica. Ah, vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos. Pero tú, sé sobrio, no te dejes llevar por lo que está de moda, por el espíritu de la época, contrario a Dios y su palabra. No, cumple tu ministerio. ¿Quieres ver a hombres y mujeres convertidos en tiempos difíciles? Predica la palabra.
Oh, yo sé que hay lugares donde hay mucha música y la gente está estudiando la Biblia. Pero hay muchos lugares donde eso no es lo que pasa. Queridos hermanos, ¿queremos que los pecadores se conviertan? Entonces, enseñemos los caminos de Dios. Y tú, pecador, que me escuchas, ¿cuánto más vas a esperar para convertirte? ¿Cuánto más vas a esperar para volverte a Dios? La Biblia dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Es decir, llegará un momento en que esto ya para ti no llegará. Dios no podrá ser hallado. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. El momento es hoy, no mañana. Llamadle en tanto que está cerca. ¿Cuándo es que Él se acerca? ¿Cuándo puede ser hallado? Esto no es una cosa mística, nebulosa. Es cuando la palabra de Dios se predica y el pecador escucha que ha violado la ley de Dios, que la ira de Dios se encuentra sobre esa persona y que esa persona, si muere, se encontrará sufriendo los tormentos del infierno. Es la misma verdad. Porque la verdad de Dios no cambia. Amigo, el tiempo para buscar a Dios no es mañana, es hoy. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadlo en tanto que Él está cerca hoy. Él demanda de ti que tú abandones el camino de la impiedad. Abandone el impío su camino. El impío es aquel que no teme a Dios, que no adora a Dios en la manera en que Dios demanda que él sea adorado. El impío es aquel que no toma en cuenta a Dios. ¿Por qué? Porque dirige su vida como él quiere y no según la palabra de Dios. El impío no quiere saber de Dios. Él habla a Dios y busca a Dios cuando está en necesidad. Pero esto de servir a Dios, porque lo más importante de su vida es Dios. El impío no está en eso. Abandona el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá compasión, al Dios nuestro que es amplio en perdonar. Ahí hay una promesa que debe estimular a que te conviertas hoy, no mañana, hoy. Dios recibe pecadores y Él es amplio en perdonar. Oremos. Padre, clamamos a ti para darte gracias por las enseñanzas de tu palabra. Te rogamos
que nosotros por tu Espíritu y tu gracia y las exhortaciones de tu palabra permanezcamos firmes en aquellas cosas que tú demandas de nosotros para que podamos eficazmente enseñar a los transgresores tus caminos. Líbranos de caer en el error en que algunos han caído, dando prioridad a aquello que no debe ocupar el lugar de la enseñanza y la predicación clara de tu palabra. Líbranos de buscar aquellas cosas que no alimentan ni salvan el alma. Y trae el alimento que nuestras almas necesitan y que los pecadores necesitan para volverse a ti. Te suplicamos esta misericordia en el nombre de Cristo. Amén.